Estados Unidos y Cuba conversan sobre los incidentes de salud con diplomáticos estadounidenses en La Habana. El obispo de Holguín visita de nuevo en la prisión al médico opositor Eduardo Cardel. Por cierto, hay dos presos políticos en Cuba en huelga de hambre. El huracán Florence ya está inundando comunidades del estado de Carolina del Norte. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, fustiga las repatriaciones promovidas por el gobierno de Venezuela. Y en España, el Congreso aprueba por fin la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. El equipo de realización de Radio Martí Noticias a las 6 les invita a escuchar lo más importante en relación con Cuba y el resto del mundo en los próximos minutos. Aquí estamos, el ingeniero de sonido Teudy Giró, nuestra productora Maite Rodríguez y en la sala de redacción Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero. Ante el micrófono Ivette Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Comenzamos ya. Tal como hemos venido informando, Estados Unidos ha confirmado que funcionarios cubanos sostuvieron ayer jueves un encuentro en el Departamento de Estado con personal estadounidense de varias agencias involucradas precisamente en los incidentes de salud que afectaron a sus diplomáticos en La Habana.
La portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, dijo durante su habitual conferencia de prensa que no podía ser más específica sobre el objetivo de la reunión porque la misma involucra temas de índole privada relativa a la salud de los afectados.
Por otra parte, el obispo de Holguín, Emilio Aranguren, visitó este jueves por tercera vez en la prisión Cuba Sí al médico opositor Eduardo Cardet. Esta vez lo hizo acompañado de la familia del prisionero de conciencia en la primera visita familiar desde hace casi 6 meses. Yolanda Huerga tiene los detalles en este reportaje.
Tras más de 5 meses sin tener contacto alguno con sus seres queridos, el régimen permitió una visita familiar de 2 horas al coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, Eduardo Cardet, preso en la prisión holguinera Cuba Sí. Esto gracias a la mediación del obispo de Holguín, Monseñor Emilio Aranguren, resaltó Yaimaris Vecino, la esposa del opositor encarcelado.
Monseñor me hizo una llamada por teléfono hace 2 días y me comunica que nos iba a llevar a la prisión y así lo hizo en un vehículo que pertenece a la iglesia. Lo agradecemos infinitamente al Monseñor todo esto que está haciendo por la familia.
Los familiares de Cardet habían pedido a la iglesia católica que interviniera con las autoridades cubanas para que suspendieran el castigo impuesto al preso político de 6 meses sin visitas familiares ni comunicación de ningún tipo, incluidas llamadas telefónicas.
Muy emotivo todo porque fue su papá, su hermana, los 2 niños.
El régimen ha negado al prisionero de conciencia la libertad condicional que le correspondía hace más de 5 meses, alegando que no está listo para reinsertarse en la sociedad. Cardet fue detenido en Velasco, Holguín, el 30 de noviembre de 2016 y posteriormente condenado a 3 años de privación de libertad por un supuesto delito de desacato a la autoridad. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y hoy viernes el preso político Tomás Núñez Magdariaga cumple 31 días en huelga de hambre, por supuesto con un notable deterioro de su estado físico. La activista Yenisei Jiménez Reina lo visitó en el hospital de la cárcel de Boniato, a donde fue trasladado el opositor preso después de que su sentencia fuera ratificada.
Él está en malas condiciones, está muy débil, está bastante delgado. Dice que lo tuvieron el martes cuando llegó desde las 5 de la tarde hasta el miércoles a las 10 y pico de la mañana, que lo sacaron de un calabozo, una celda aislada aquí en Boniato, donde no le permitieron ni siquiera tomar agua. O sea que se pasó todo ese tiempo desde las 5 de la tarde, desde el martes hasta las 10 y pico de la mañana del miércoles sin poder tomar agua. Que él lo único que hace en su huelga es tomar agua. y hoy le dijeron alante de nosotros que si no comía, si no empezaba a tomar aunque sea caldo, lo iban a llevar para una celda aislada, una celda donde estaría solo él y no le iban a dar agua ni nadie. Entonces otro oficial le dijo que para estarle en una huelga de hambre, que lo mejor que podía hacer era ahorcarlo.
Y otro opositor cubano condenado a 9 años de cárcel se declara en huelga de hambre al enfrentar un nuevo juicio. Luis Felipe Rojas tiene los detalles del caso.
El preso político Osvaldo Rodríguez Acosta, encarcelado en la prisión de Guanajay, se encuentra plantado en huelga de hambre desde el pasado 1 de septiembre, luego de un incidente con un oficial de orden interior.
Bueno, se encuentra plantado desde el día 1 de septiembre porque el jefe de orden interior Iglesias lo cogió por la oreja, para que arrancara, entonces lo único que fue que le quitó la mano y ahora yo lo estaba acusando de atentado.
Dijo su esposa Juana Castillo.
Porque él me llamó un momentito por teléfono porque le dijeron que tenía que poner un abogado. Porque ellos se lo dijeron, le tomaron declaración allí con la policía de allí de Guanajay.
Rodríguez Acosta, líder del movimiento Alianza Patriótica en Bejucal, estaría enfrentando una nueva condena, similar a la que lo llevó a la cárcel hace 5 años ya.
Y lo que pasó fue que también el día 21 de agosto, la policía política o la seguridad, no sé cómo le digan, de Bejucal y de Mayabeque, también me amenazaron que yo no podía ir a la capital.
Osvaldo Rodríguez Acosta fue condenado a 9 años de cárcel en septiembre de 2012, después de que su hogar fuera asaltado por agentes policiales, sin orden judicial, quienes agredieron a su familia. El hijo de ambos recibió condena de 7 años y la señora Castillo una pena de 5 años de trabajo correccional sin internamiento.
Que me iba a meter preso y que me acordara bien que Osvaldo estaba preso y que podía pasar cualquier cosa.
Las amenazas de la seguridad del Estado llegan cuando Juana Castillo ha cumplido ya los 5 años de condena.
Entonces ya primero ya sucedió eso, yo relaciono una cosa con la otra, ¿entiendes?
Para Radio Martí, Luis Felipe Rojas.
Y como ya se ha hecho costumbre los jueves, efectivos policiales se posicionaron en las proximidades de la sede nacional del movimiento Damas de Blanco en Lawton, La Habana. Berta Soler, líder del grupo, explicó a Radio Martí la situación.
En horas temprano de la mañana de hoy, día 13, jueves 13, aquí en La Habana, en la sede nacional de la Dama de Blanco, sobre las 7:30 más bien de la mañana, nos percatamos que existe un operativo combinado de Departamento de Seguridad del Estado con la Policía Nacional Revolucionaria. Bueno, a la vista nuestra lo vemos más o menos unas 6 o 7 personas, puede que existan más, pero bueno, luego que se esconden por tal de evitar de que podamos tirarle fotos y tener, bueno, fotos o videos de ellos. Pero bueno, ya están presentes, esto es con el objetivo de que pueda impedir que puedan introducirse, entrar a la sede nacional Damas de Blanco y activistas de derechos humanos. Y bueno, este operativo ahora sigue hasta el domingo, después que todas las Damas de Blanco, no solo de la sede, sino también de sus casas, salgan a ejercer sus libertades de religiosa y libertad de manifestación.
Y lo que desde hace semanas han venido diciendo expertos en el tema, lo reconoce ahora el régimen cubano. Dice La Habana que no va a lograr los 5 millones de turistas que preveía para este año, una cifra con que la isla habría logrado un nuevo récord. Y el régimen atribuye la disminución de los visitantes a las medidas restrictivas impuestas por Estados Unidos tras la llegada al poder de Donald Trump.
El presidente Trump revirtió algunas de las medidas aprobadas por su antecesor Barack Obama para flexibilizar el embargo estadounidense sobre Cuba, entre ellas el levantamiento de la prohibición a los viajes individuales en la categoría pueblo a pueblo, limitados nuevamente por la actual administración.
Los ministerios incidentes de salud sufridos por, o los misteriosos incidentes de salud sufridos por diplomáticos de Estados Unidos en la isla, también asestaron un duro golpe a las aspiraciones de Cuba de superar su récord anterior de visitantes.
Por cierto, de esos incidentes de salud estaremos hablando más adelante aquí en Radio Martí Noticias a las 6. Concretamente en la sección El Tema del Día, se referirá nuestro colega Rolando Cartaya a la más reciente reunión celebrada entre Washington y La Habana, donde se trató este tema precisamente.
lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Son las 6:10 minutos. Vamos ahora a otras informaciones. Por supuesto, en portada el huracán Florence, que azota en estos momentos la costa del Atlántico de Estados Unidos a la altura de los estados de Carolina del Norte y Carolina del Sur, con vientos de hasta 150 kilómetros por hora y grandes lluvias y marejadas.
Florence fue degradado el jueves por la tarde a huracán de categoría 1, pero aún tiene poderío suficiente con agua y viento para causar grandes daños e inundaciones a su paso.
Los meteorólogos vaticinaron que el equivalente de 8 meses de lluvia caerán en 2 o 3 días sobre las áreas afectadas, un peligro que se incrementa por el lento avance de la tormenta.
Hasta ahora se ha reportado que la ciudad costera de New Bern está bajo 3 metros de agua y 150 personas esperan a ser rescatadas. Se espera que Florence toque tierra cerca de Cabo Miedo, Cape Fear, en Carolina del Norte, en horas del mediodía.
El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, defendió la cifra de 3.000 muertes a causa del huracán María, luego que el presidente Donald Trump pusiera en duda los números. Jorge Orellana informa.
Son 3.000 los muertos a causa del huracán María, afirmó el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, después de que el presidente estadounidense Donald Trump pusiera en duda el número mediante un tuit. Las víctimas de Puerto Rico y el pueblo en general no merecen que se cuestione su dolor, dijo Rosselló y agregó.
En primer lugar, el reconocimiento del número de muertes en exceso en Puerto Rico. Debo establecer que las víctimas de Puerto Rico y el pueblo de Puerto Rico en general no merece que se cuestione su dolor. Hoy he visto que se ha cuestionado el número y el proceso de las muertes en exceso. Nosotros dejamos en manos de científicos y expertos este análisis. Al culminar el proceso y siendo científico, evalué el proceso y al final del mismo determiné utilizar ese número como el número oficial.
Previamente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que 3.000 personas no murieron como consecuencia del paso del huracán María hace casi un año en Puerto Rico y acusó sin pruebas a los demócratas de manipular los datos con fines políticos. Para Radio Martí, informó Jorge Orellana.
Esa es la polémica que existe entre el presidente Trump y las autoridades puertorriqueñas en cuanto al número de muertos tras el paso del huracán María por ese país. Entre tanto, Trump se dispone a pagarle $20 millones a México para que acelere la deportación de inmigrantes procedentes de otros países que buscan llegar a Estados Unidos.
En una nota enviada al Congreso, la Casa Blanca dice que va a sacar el dinero de los fondos de ayuda al extranjero para que el gobierno mexicano pague los costos de transporte aéreo y terrestre en la deportación de 17.000 personas que están ilegalmente en ese país.
Funcionarios del gobierno estadounidense le dijeron al diario The New York Times que la ayuda servirá para reducir el número de centroamericanos que intentan llegar a Estados Unidos y para deportar a sospechosos de terrorismo.
Son las 6:14 minutos. En Nicaragua, la policía presentó a 2 hombres a los que califica de sospechosos de terrorismo, para completar una lista de 10 acusados del mismo delito en los últimos 3 días.
Según las autoridades del régimen nicaragüense, Jorge Gómez, de la ciudad de Masaya, y Yupank López, de Tipitapa, son delincuentes dedicados a cometer actos terroristas y a causar zozobra entre la población.
Los acusan de secuestro de poblaciones enteras por haber armado barricadas y de asesinatos o torturas, asaltos, extorsiones e incendios a instituciones públicas y privadas.
Esa es la versión del gobierno. Sin embargo, grupos humanitarios dicen que se trata de presos políticos y cuentan al menos 309 de ellos, pero la cantidad sería mayor considerando la cifra de desaparecidos.
Y altos funcionarios de Estados Unidos y Colombia mantendrán presión sobre el gobierno de Venezuela para encontrar soluciones pacíficas a la crisis de ese país, informa Yoconda Tapia.
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y el presidente de Colombia, Iván Duque, acordaron mantener la presión contra el gobierno de Nicolás Maduro y afrontar el colapso de la democracia en Venezuela. En una llamada telefónica realizada el miércoles, según informó la Casa Blanca, ambos líderes hablaron sobre la crisis humanitaria en Venezuela y sus efectos en toda la región, comprometiéndose a mantener la presión sobre el régimen venezolano. El mandatario colombiano ha sido muy consistente en sus críticas hacia el gobierno de Venezuela y durante un acto público realizado el fin de semana en Colombia fue muy puntual en sus apreciaciones.
Ustedes saben mejor que nadie que lo que hay en Venezuela es una dictadura que ha atropellado a la ciudadanía, que ha acabado con las libertades, que además ha arruinado los poderes públicos y que ha ido sembrando una gran desolación.
Al mismo tiempo, el vicepresidente Pence también reconoció los esfuerzos iniciales realizados por el presidente Duque, quien asumió el poder hace apenas un mes, en la importante lucha contra las drogas ilegales y la subrayó como una prioridad en el futuro. Estados Unidos ha criticado la estrategia antidrogas del gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y el presidente Donald Trump puso hace un año el narcotráfico como el área más importante de cooperación entre los dos países. Yoconda Tapia, Washington.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, afirmó hoy que las repatriaciones de emigrantes promovidas por el gobierno de Nicolás Maduro son una mentira del régimen que tachó de inmoral.
La crisis migratoria venezolana es una crisis absolutamente inmoral porque marca la indolencia de un gobierno, marca las mentiras de un gobierno, del gobierno venezolano a la hora de tratar de abordar los problemas de su gente y de su pueblo, las necesidades de su gente y de su pueblo, en lo que refiere a alimentación, en lo que refiere a salud, en lo que refiere a necesidades básicas de la población venezolana. Los venezolanos hoy buscan en el exterior soluciones, esas soluciones que no pueden encontrar en su país. Es, desde todo punto de vista, la mentira del régimen. Tratar de sostener esa mentira a través, por ejemplo, de repatriaciones por decenas, cuando los exiliados forzosos del país son millones, definitivamente es un acto inmoral. Y es un acto inmoral que trata de perpetuar una mentira que ya no pueden ocultar, porque esta es la parte de la mentira venezolana que se ha escapado completamente de su control, que ha generado la crisis humanitaria, ha generado esta crisis migratoria que definitivamente afecta las condiciones de vida, las posibilidades de servicios, las posibilidades de desarrollo de todos los países de la región.
Opinión del secretario general de la OEA, Luis Almagro. Precisamente la oposición venezolana ha pedido a la OEA que actúe ante supuestas violaciones a los derechos básicos cuando el presidente Nicolás Maduro se encuentra en China, con la meta de marcar una nueva era en las relaciones entre ambos países.
La opositora 20 Venezuela acudió a la OEA el jueves en Caracas, donde entregó un documento en el que pide que se actúe ante las violaciones a los derechos humanos que se cometen en Venezuela.
El documento apoya la investigación de un grupo de expertos sobre violaciones a los derechos humanos y del uso sistemático de asesinato, encarcelación, tortura, violencia sexual, persecución y desaparición forzada en Venezuela.
Y en Colombia, ¿qué está pasando con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional? Detalles ahora.
El ELN liberó el miércoles a 6 personas que tenían secuestradas desde agosto en Colombia. El grupo guevarista liberó a 3 policías, un soldado y 2 contratistas que raptó el 3 de agosto, cuando se transportaban por un río en el departamento del Chocó, al noroeste del país.
Uno siente ansiedad porque uno no sabe lo que vaya a pasar, pero pues uno pensando en Dios piensa que todo va a salir bien.
Los hombres fueron entregados a una comisión humanitaria integrada por el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica y líderes comunitarios. El presidente Iván Duque celebró que las personas hayan regresado a sus hogares, pero afirmó que mantiene las condiciones para reanudar el diálogo de paz que se llevaba a cabo en Cuba con la administración anterior. Duque quiere que se liberen a todos los rehenes y que los insurgentes del ELN suspendan todas las actividades criminales.
Quiero ser claro, si queremos construir una paz con ese grupo armado organizado, ellos mismos deben empezar por la más clara de las voluntades, que es la suspensión de todas las actividades criminales.
Estamos prestos a seguir adelante en que se abran las puertas de ese proceso de paz, que se abra sin condiciones.
El Ministerio de Defensa aseguró en un mensaje enviado a la France Press que el ELN mantenía al menos 18 rehenes raptados entre 2002 y septiembre de este año. Si se restan los liberados la semana pasada y los del miércoles, quedan unas 9 personas en poder de esa guerrilla.
Son las 6:20 minutos. Llega el tan esperado momento de conocer la información sobre el tiempo con Lázaro Domínguez. ¿Qué nos traes ahora, Lázaro?
Bueno, buenos días, Martinecito. Saludo a Joan y Bete, también a Teudi y a esta muchachita.
Maite.
Ay, Dios mío, Maite, me va a matar. Bueno, Martinecito. Tenemos aquí la última posición del Centro Nacional de Huracanes. Se ubica ahora el vórtice de Florence en los 34.2 grados latitud norte y los 77.4 grados longitud oeste. Esto es, lo ubica a 35 kilómetros al este de Wilmington, en Carolina del Norte, ya muy cerca de la costa, donde se espera que llegue en horas de este mediodía. Los vientos son de 150 kilómetros por hora, categoría 1 en la escala de Saffir-Simpson. Se está moviendo al oeste-noroeste a 9 kilómetros por hora, pero debe inclinar su rumbo al oeste en el curso del día, perdiendo en la fuerza de sus vientos. La presión en su vórtice ahora es de 958 milibares. Las lluvias, Martinecito, están calificadas de catastróficas y la amenaza de inundación es de categoría 5. De manera que las Carolinas están ante un tremendo desastre con este huracán. En Cuba, por fortuna para los cubanos, para nosotros, pues magníficas condiciones del tiempo. Hoy tendremos una mañana con poca nubosidad, parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas en zona del interior. Sería un día caluroso con máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora, girando al nordeste en la tarde. Oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martinecito, el estado del tiempo.
Numerosas críticas surgieron cuando se dio a conocer que Michelle Bachelet, la expresidenta de Chile, iba a ocupar el puesto de alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU. Pues bien, ahora la crítica viene o proviene directamente de la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, quien ha criticado el discurso inaugural de Michelle Bachelet.
También recomendó al Consejo de Derechos Humanos que se enfoque en países con registros de graves violaciones a esos derechos, algunos de los cuales, indicó, están sentados en el Consejo.
Según Haley, Bachelet continúa criticando a Israel y a Estados Unidos e ignora a algunos de los peores violadores de los derechos humanos en el mundo.
Y agregó que cuando Bachelet no menciona al grupo Hamas, fuente de violencia en la Franja de Gaza, sus comentarios dañan las oportunidades de paz en vez de ayudarlas, y lamento que ella haya decidido continuar el camino sesgado de sus predecesores.
Y por otra parte, el Congreso español aprueba la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco. Los pormenores de esta situación los brinda la agencia Reuters.
Es el proyecto estrella del gobierno de Sánchez, pero hoy en la votación para exhumar los restos de Franco, la bancada del Ejecutivo es casi vacía.
La señora vicepresidenta.
Con la ausencia de Pedro Sánchez, es la vicepresidenta la encargada de su defensa.
No hay justicia, no hay paz ni concordia mientras que los restos de Franco estén en el mismo lugar que en el de las víctimas.
Tienen el voto a favor de quienes le apoyaron en la moción de censura. Todos ellos señalan a una APP y Ciudadanos.
El fascismo vuelve a recorrer Europa. Ese con el que se alía el señor Rivera. Ese con el que flirtea el señor Casado.
¿Que hay algún nostálgico del franquismo en este hemiciclo?
Su abstención estaba ya anunciada. No les gusta ni el fondo ni las formas.
Es de extraordinaria y urgente necesidad exhumar el cadáver de Franco.
43 años después de haberlo enterrado. Un respeto a esa democracia madura, los cuales más de la mitad con gobiernos socialistas.
Señor Pedro Sánchez, le voy a dar una mala noticia. La cortina de humo del cadáver de Franco no da para tapar su incapacidad, su debilidad y su incompetencia.
Realidad virtual y prótesis. Vamos a enterarnos con Miguel Ángel Rivera.
Es un matrimonio entre realidad virtual y prótesis. Investigadores en Suiza están usando auriculares RB populares para ayudar a pacientes amputados. En el estudio, los investigadores indujeron sensaciones en el dedo índice de una mano protésica unida a un paciente. El paciente llevaba gafas de realidad virtual que mostraban las áreas correspondientes iluminadas.
Our approach was to trick the brain.
Nuestro enfoque fue engañar al cerebro a través de dos sentidos, visión y tacto. Administramos la simulación de los nervios en el nervio del muñón. Induce la sensación táctil en el dedo índice en la extremidad fantasma y al mismo tiempo iluminamos la misma ubicación en el dedo índice del dispositivo protésico.
Los dos pacientes examinados informaron que sentían como si la mano protésica perteneciera a su cuerpo.
Is actually perceived as their own physical body.
En realidad se percibe como su propio cuerpo físico. Uno de los resultados importantes fue la extensión de la extremidad fantasma, que duró no solo durante la simulación, sino también 10 minutos después de finalizada la simulación. Por lo tanto, el próximo paso será probar exactamente la cantidad de simulación que necesitaremos para hacer estos efectos permanentes.
Julito Martínez, Nolan Arenado, Kendrick Morales, Lourdes Gurriel Jr. son peloteros cubanos que tuvieron una destacada labor anoche. Edemio Navas informa.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Anoche el pelotero cubano-americano Julito Martínez disparó su jonrón número 41. Empató en las Grandes Ligas con Chris Davis, el estadounidense, en el triunfo del Boston 4-3 ante la novena Azulejos de Toronto, en la continuación de las Grandes Ligas de béisbol ya en la recta final. Julito Martínez ahora es líder en jonrones, empatado con Davis en impulsadas con 122, segundo en bateo con 330 y además está de líder en slugging en la MLB. Por el equipo de Toronto, Kendrys Morales, de fomento de 4-2, mientras que el pelotero de Santi Spíritus, Lourdes Gurriel Jr., conectó un jonrón, un sencillo, una impulsada y anotó dos, y fue el más sobresaliente por el equipo de la novena de Toronto. Por su parte, la novena de los Cachorros le ganó en 10 entradas 4-3 a Washington, y Chicago sigue en primer lugar en la división central de la Liga Nacional, ahora con récord de 85 triunfos y 61 derrotas. El boricua Báez se fue de 4-3 con 3 impulsadas y 2 anotadas por el equipo ganador. Los Dodgers anoche dispuso 9-7 de los Cardenales de San Luis, con victoria para Clayton Kershaw, ahora 8-5. En este partido, doble y jonrón de el dominicano Machado. Puig se fue de 1-0, Kiki Hernández, el cubano boricua, de 3-2 con una anotada, y Yasmani Grandal de 1-0. En los otros partidos, la novena del Colorado sigue en primer lugar en la división del oeste de la Liga Nacional al superar 10-3 al equipo de Arizona. Jonrón 34 del cubano-americano Nolan Arenado, quien llegó a 100 impulsadas. La novena de los Mex le ganó doble juego a los Marlins, y los Orioles 5-3 a los Atléticos de Oakland. En boxeo, todo se encuentra listo para efectuar mañana sábado en el T-Mobile Arena de Las Vegas, estado norteamericano de Nevada, la esperada revancha entre el mexicano Saúl Canelo Álvarez y Triple G, quien nació en Kazajstán. Golovkin aparece con 38 victorias, ninguna derrota, un empate, y ganó 34 por la vía rápida, en tanto Canelo acumula 49 victorias, ganó 34 por nocaut, perdió un combate ante el norteamericano Floyd Mayweather y empató 2. Tanto Canelo como Triple G se enfrentaron en septiembre del año pasado y el combate terminó empatado a 12 rounds. A nivel amateur, Triple G derrotó al cubano Ismael Pérez en el Campeonato Mundial Juvenil del año 2000 en Budapest, Hungría, y también superó a otro cubano, al santiaguero Jordanis de Spain, discutiendo la medalla de plata en el Campeonato Mundial de Boxeo Amateur efectuado en Bangkok, Tailandia, en el año 2003. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30. Los servicios informativos de Radio Martí están siguiendo de muy cerca lo que se discutió en la reunión que sostuvieron ayer funcionarios de Estados Unidos y de Cuba en el Departamento de Estado. Hasta ahora, según tenemos entendido, el Departamento de Estado entregó a la delegación cubana o prometió entregarle un reporte con sobre las lesiones médicas sufridas por estos 26 diplomáticos estadounidenses allí en La Habana. De toda suerte, estaremos tratando el tema en breve, en pocos instantes, con un reportaje de Tomás Regalado y luego más tarde en el tema del día con el servicio de martinoticias.com. Aquí seguimos. Teudy Giró en el control de audio, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción. Maite Rodríguez es nuestra productora. Y ante el micrófono, Ivette Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Comenzamos ya. Estados Unidos ha confirmado que funcionarios cubanos sostuvieron ayer un encuentro en el Departamento de Estado con personal de varias agencias involucradas en estos incidentes de salud que afectaron a diplomáticos en La Habana. Tomás Regalado tiene información al respecto.
Los Estados Unidos continúan buscando respuestas a los ataques sónicos que sufrieron sus diplomáticos en La Habana y, como parte de la investigación, mantuvieron este jueves una reunión con miembros del régimen castrista.
Oficiales del Departamento de Estado y representantes de la dictadura cubana se reunieron en Washington después de que agencias de seguridad nacional y miembros del Congreso expresaron sus frustraciones por la falta de respuestas sobre los ataques sónicos que sufrieron al menos 26 diplomáticos estadounidenses en La Habana. En una conferencia de prensa diaria del Departamento de Estado, la portavoz de dicha entidad, Heather Nauert, habló sobre el encuentro entre ambos países.
Algunos funcionarios del gobierno cubano están aquí hoy en el Departamento de Estado. Están teniendo reuniones con el gobierno cubano para discutir algunos de los problemas médicos que nuestra gente ha experimentado. Eso es algo que involucra la información médica privada que está surgiendo de parte de nuestra gente. Pero puedo confirmar que hay una reunión aquí en el Departamento de Estado.
Luego voy a pasar a mi colega.
La semana pasada se efectuó una audiencia en el Subcomité para el Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes, en donde se presentaron testimonios que aseguraron en su exposición que fueron médicos estadounidenses los que, basándose en exámenes altamente especializados, alertaron al Departamento de Estado sobre el peligro que estaban corriendo sus diplomáticos en Cuba en relación con ataques a su salud todavía inexplicados. En respuesta a los ataques sónicos que también afectaron a diplomáticos canadienses en Cuba, el Departamento de Estado decidió retirar a la mayoría de su personal en La Habana, evacuando a los familiares, y emitió varias alertas de viajes a la isla destinadas a los estadounidenses. En otras noticias, la portavoz también dijo que el Senado confirmó hoy a Philip Goldberg como encargado de negocios en la embajada estadounidense en La Habana. Por otra parte, el presidente de los Estados Unidos firmó hoy una proclamación presidencial sobre el mes nacional de la herencia hispana, en donde habló sobre la visita del vicepresidente a la Cumbre de las Américas y el compromiso de su administración con la libertad y la rendición de cuentas de gobierno y enfrentar las amenazas a la libertad en lugares como Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Y por otra parte, un economista echa abajo los argumentos que el régimen presentará próximamente en Naciones Unidas sobre los daños que el embargo ha causado a la economía de la isla. Yolanda Huerga tiene las declaraciones del experto.
El régimen cubano históricamente ha usado el embargo para esconder la incompetencia de su política económica, dice el especialista Orlando Freire Santana, en referencia al proyecto de resolución que presentará Cuba el 31 de octubre de 2018 en el 73 periodo de sesiones de la ONU.
En el sector de la agricultura y la industria, el gobierno cubano plantea que se ha afectado por una cantidad grande debido, entre otras cosas, a la imposibilidad de ubicar los productos de exportación cubanos en el mercado norteamericano. Habría que preguntarse qué producto del sector agroindustrial Cuba podría colocar en el mercado norteamericano si los principales rubros de exportación de Cuba están en crisis, comenzando por el azúcar.
Según el régimen, el embargo ha aumentado el concepto de Cuba como país de riesgo.
Cuba es un riesgo país debido a las características propias del sistema económico y político existente en el país, porque es un país donde no se puede predecir el futuro. Es un país donde lo que prima es la incertidumbre debido, entre otras cosas, a que la voluntad de los gobernantes prevalece sobre el sistema institucional del país y debido también a, digamos, la situación de la doble moneda, que no se sabe con qué tipo de cambio se va a producir la unificación monetaria y cambiaria.
En junio de 2017, el presidente Donald Trump firmó un memorando con medidas principalmente dirigidas a cortar el flujo de dinero hacia los militares que controlan buena parte de los negocios más lucrativos de la isla. Yolanda Huerga, Radio Martí.
A un año del paso del huracán Irma, damnificados en Ciego de Ávila aún no han recibido ayuda para reparar sus viviendas. Grisel González tiene el testimonio de una residente de Morón.
A un año del paso del huracán Irma por Cuba, hay zonas donde los damnificados aún no han recibido la ayuda del gobierno para reparar sus viviendas y sobreviven en condiciones precarias, como Dairis González con sus dos hijos, una pequeña de 4 meses de nacida y un varón de 9 años, su esposo y su madre, del municipio Morón, en la provincia de Ciego de Ávila. El techo de su casa sufrió daños significativos.
A mí no me han dado nada aún, todavía hace un año y estoy esperando. Puede que el periódico diga mil cosas, pero es cuento. Todo es mentira.
El diario El Invasor de Ciego de Ávila asegura que 31.540 viviendas se vieron afectadas por el paso de Irma en esa provincia y que para el mes de agosto ya se había restablecido el 63,6% de las casas afectadas. Sin embargo, los ciudadanos del municipio Morón se quejan de no recibir ayuda.
Todos los días van al partido, al gobierno, a quejarse que no le han dado nada y que estamos esperando y todo es un cuento y una mentira.
Denuncian además que los beneficiados han sido personas escogidas por el régimen, en especial en el otorgamiento de subsidios.
Aquí en el municipio de Morona dieron un subsidio a la vicepresidenta de la distribución, un subsidio de 85.000 pesos. Entonces yo, que estoy más necesitada que ella, a mí no me han dado nada. Ha habido corrupción. La tienda en zona, que es la tienda de los materiales aquí en Morón, no hay materiales para la población. Y sin embargo, todos los días se ve sacando carretones de cemento, de cabilla de atrás, de arena, de polvopiedra. Y vas y le preguntas a un carretonero y te dice que el saco de cemento vale 10 dólares, cuando por la tienda legalmente vale 88 pesos.
Grisel González, Televisión Martí.
27 cubanos que trataban de ingresar en Honduras para después dirigirse a Estados Unidos fueron capturados el miércoles en 2 grupos diferentes, según indicó la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional, es decir, las autoridades hondureñas.
El primer grupo, compuesto por 17 cubanos, fue detenido
por circular ilegalmente a bordo de un autobús interurbano en el sector de Guasaule, puesto fronterizo de Honduras con Nicaragua. Otro grupo integrado por 10 cubanos fue interceptado en el sector de La Bucana, también en la frontera de Honduras con Nicaragua, y será remitido al Instituto Nacional de Migración en Choluteca. Honduras se ha convertido recientemente en un punto de tránsito de inmigrantes, sobre todo cubanos y africanos que intentan llegar a Estados Unidos. Y activistas del proyecto humanitario Capitán Tondique fueron arrestados y multados en Colón, Matanzas, según dijo a Radio Martí uno de ellos, el expreso político Félix Navarro.
En el miércoles 12 de agosto de 2018 fuimos arrestados Francisco Rangel Manzano y Félix Navarro Rodríguez cuando desarrollábamos una nueva jornada de distribución de alimentos en las calles hacia las personas desamparadas y de escasos recursos como parte del proyecto Capitán Tondique. Fuimos interceptados en la calle Céspedes en la ciudad de Colón por el oficial del GEDO Alberto Zurí. Allí se produjo un altercado porque el policía, identificado con el número 14544, provocó por encima de todo a Francisco Rangel Manzano, le amenazó con golpes, con que te vas a ir en lo que nos da la gana a nosotros, porque querían conducirnos en un coche de caballos hacia la estación de policía, estando ahí el jeep sin problema. Lo que Alberto Zurilla, el oficial, decidió que nos llevaran en la patrulla. Pero eso fue todo provocando a Francisco, te voy a golpear, tú eres un gordo, y levanta la mano para que tú veas que te voy a reventar. Y nos llevaron hasta la estación de policía, y allí permanecimos desde las 12:30 hasta las 2 de la tarde. Salimos de ahí con una multa cada uno de 150 pesos por el delito de violar el dispositivo de seguridad.
Y presos de la prisión Kilo 5 y medio de Pinar del Río denunciaron la escasez de agua potable en las instalaciones penitenciarias. Un exprisionero político, Eduardo Díaz Fleitas, recogió las opiniones de los reclusos y las divulgó.
En la prisión provincial 5 y medio de Pinar del Río, hace varios días le están dando alrededor de 8 a 10 litros de agua potable, hasta 3 días a cada preso. Y el otro agua que brindan a la prisión por la tubería es agua de una presa que es inservible, solamente para bañarse, que no puede tomarse, no es potable. El reo José Luis Rodríguez Suárez, quien me ha hecho esta información, el área número 3, que me lo informó José Luis Rodríguez Valdés, un joven que pertenece al Partido Republicano. La misma situación con el agua, y más grave aún, dice que pasan días y no le llevan. Entonces no les queda otra alternativa que tomarse el agua sucia de esa presa. Este mar del agua de la prisión 5 y medio y de las áreas adyacentes a ella, de área 2 y 3, está presentándose desde hace años.
Cuba en las redes, son las 6:41 minutos. Tenemos ahora a Idolidia Darias con este acostumbrado segmento. Hoy se refiere a residentes en Santa Clara que están alarmados por la solución que buscaron las autoridades de salud ante la creciente cifra de personas con dengue y zika y la necesidad de aislarlos durante varios días.
Wendy Castillo, activista del Foro Antitotalitario Unido, publicó un video en la red social Twitter donde muestra los maltratos a que fue sometida su abuela cuando requirió atención médica en el policlínico conocido por Nazareno y le dijeron que no había ni un termómetro para tomarle la temperatura.
Le dije a la doctora, la empecé a grabar y le dije que iba a subir todas las redes sociales para que todo el mundo supiera cómo estaba la salud aquí, cómo los médicos maltrataban a los pacientes. Yo tuve que recurrir y llamar al cuerpo de guardia para que me enviaran una ambulancia. Ambulancia que llegó a las 3 horas de estar yo ahí en Nazareno.
Pero las vicisitudes de la anciana no terminaron en el policlínico.
Llevaron para una escuela, tuve que estar aquí en Santa Clara, que es donde tienen a los pacientes con dengue y con zika.
La solución de mezclar en la misma edificación situada en el reparto a enfermos y estudiantes de enseñanza media, mantiene a los padres muy preocupados, dijo el profesor de inglés Joel Espinosa Medrano, que ahora se desempeña como trabajador por cuenta propia.
Lo que no está muy contento con esta situación real es que ahí donde internan tanto a mayores, menores, ancianos y demás, y embarazadas.
A juicio de Espinosa, es difícil de contener la enfermedad porque el gobierno no se encarga de buscar soluciones.
Los problemas que existen con el abasto de agua, la recogida de basura, se ve por donde quiera los microvertebrados. Dentro y fuera de la ciudad.
A todos estos problemas se suma la escasez de medicamentos y la imposibilidad de alimentarse como sugieren los galenos.
Un gran porcentaje de personas no acuden al médico porque simplemente lo recluyen y se pasa 6-7 días ahí debajo de un mosquitero sin medicamento alguno, porque no hay.
Idolidia Darias en Radio Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 6:44 minutos. El decreto ley 349 vuelve a ser comentado aquí en Radio Martín Noticias a las 6.
Según dice Pedro de la Hoz, la libertad de creación está fuera de toda discusión y constituye
uno de los principales irreductibles baluartes de la política cultural de la revolución. ¿Qué te parece?
Yo pienso que él realmente es el que no se ha leído el decreto, porque cuando el objeto del decreto dice que ninguna producción cultural puede tener contenido pornográfico, violencia, lenguaje sexista o discriminación o cualquier otro que infrinja las disposiciones legales, ahí se está metiendo con la creación artística. Ese grupo de normas que están en el artículo 3.1 que están definiendo qué es lo que tú puedes utilizar a la hora de hacer una obra de arte en Cuba. Y entonces realmente sí se está metiendo con la producción cultural. Todo está bien claro qué cosas es lo que tú puedes incluir, con qué cosas puedes trabajar y de qué manera puedes tocar algún tema. Y utiliza un lenguaje, una retórica que ya todo el mundo sabe cómo funciona, que ya no puede engañar ni a las nuevas generaciones, ni a las viejas generaciones, ni a todos esos artistas que han tenido que exiliarse, a toda esa gente que le han prohibido exponer en Cuba, que le han prohibido participar en una obra de teatro. Es imposible que él luego quiera decir que la política cultural es inclusiva, que es abierta, cuando hay una historia completa, aún en la actualidad. Lo más reciente que hemos hecho nosotros ha sido la preparación de la Bienal 00 y toda la persecución y la represión que nosotros sufrimos en la sola organización fue abismal. Entonces, esa política cultural, si él dice que es inclusiva, yo digo que no, porque no me siento incluida en ella.
¿Le van a dar una respuesta a usted a este señor?
Sí, sí, nosotros vamos a responder, vamos a enviarlo también a la redacción de Gramma y vamos a difundirlo a través de los correos electrónicos, que es lo que más funciona en Cuba para acercarse a la intelectualidad, porque vuelven a utilizar el medio masivo más importante, el órgano oficial, el órgano que llega a las casas, y la respuesta de nosotros también tiene que salir a las casas.
Luis Manuel, ¿cómo tú ves toda esta reacción, esta respuesta a ustedes? Yo personalmente lo veo como una victoria y hay un reconocimiento tácito dentro del oficialismo que el tema está candente dentro de las esferas culturales en el país.
Primero que todo, esto ratifica que la unidad de la HS y el Ministerio de Cultura es un departamento del Ministerio de Interior y de la FARC. Ningún Ministerio de Cultura en el mundo tiene que estar en función de ningún ideal político, como dice el fidelista comunista. Todos los textos que han salido desde ese, desde la jiribilla y demás, que tienen sin argumento, no saben ni qué decir. Con eso estamos exigiendo que la respuesta no me la dé ni de la ONU ni me la dé nadie. Yo quiero un ministro de Cultura. Yo creo que la intención de estos textos específicamente es poner a chocar a los artistas, y nosotros básicamente no tenemos nada en contra de los artistas ni tenemos nada en contra de nadie. Simplemente somos entes cívicos que queremos preguntarnos la Cuba de hoy y la Cuba de mañana. Verdaderamente en la calle 100.000 gacetas nada más circularon y eso no llegó absolutamente a nadie. Nosotros vamos a encargarnos de que le llegue a cada uno de los cubanos de adentro y afuera el decreto 349.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Quito. La Fiscalía de Ecuador anunció la creación de una mesa de trabajo para indagar sobre las denuncias de supuestos delitos de lesa humanidad atribuidos al expresidente Rafael Correa.
Managua. La policía de Nicaragua bloqueó este jueves el paso a una manifestación contra el gobierno del presidente Daniel Ortega, la cual fue que transcurrió sin incidentes y bajo una fuerte presencia policial.
Cartagena, el ministro colombiano de Defensa, Guillermo Botero, reconoció el aumento de los cultivos de coca y dijo que la producción de cocaína podría ser de 980 toneladas al finalizar este año. Europa.
Ginebra. Dos espías rusos fueron detenidos durante la primavera en Holanda por sospechas de querer espiar un laboratorio suizo que investigaba sobre el agente neurotóxico Novichok.
París. Un vehículo arremetió esta madrugada contra una multitud en la apertura de la feria de Nîmes e hirió a dos personas en un acto que la fiscalía descartó que tuvo un carácter terrorista.
Viena. Varios ministros del interior de la Unión Europea se reúnen hoy en la capital austríaca con representantes de países africanos con el objetivo de avanzar en la cooperación en materia migratoria. Asia.
Seúl. Las dos Coreas inauguraron una oficina de enlace conjunta en la ciudad de Kaesong, al norte de la frontera común, con el objetivo de mantener un canal de comunicación permanente y reforzar lazos.
Tenemos de nuevo la información del tiempo con Lázaro Domínguez. Lázaro, buenos días.
Buenos días, Martínezito. Martínezito, los huracanólogos cubanos, entre ellos estoy yo, hace 100 años que estamos esperando el gran huracán del Caribe de octubre, pero bueno, todavía no llega. Bueno, vamos a disfrutar entonces de buen tiempo. Esta mañana en Cuba, soleada, muy bonita, parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas en zona del interior. Será una tarde calurosa con máximas entre los 31 y los 34. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa nororiental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, el estado del tiempo.
Noticias e información sin censura. Martín Noticias, búscanos en Facebook. En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Seguiré con la historia verdadera de los falsos héroes del movimiento revolucionario 26 de julio fundado por Fidel Castro, quien pone bombas en un cine, en una tienda, en una cafetería, en concurridos lugares públicos, en bares, en fiestas, en autobuses, para asesinar a civiles inocentes, a niños, a mujeres, no será nunca un héroe. Cuando el terrorista coloca un artefacto explosivo lleno de pedazos de metal, de clavos y tuerca, lo hace con la premeditada y fría intención de hacer daño físico, de herir, de mutilar, de matar, y nunca sabe ni puede garantizar selectivamente a quién va a dañar. Muchos de aquellos terroristas integrantes de los grupos de acción y sabotaje del movimiento 26 de julio dirigido por Fidel Castro son hoy generales del ejército cubano que realizaron numerosos actos terroristas. Por ejemplo, el general de brigada Demetrio Monsentí, con el apodo de Villa, se enorgullece de haber asesinado a supuestos traidores sin juicio, sin prueba, solo por sospecha. Se enorgullece de haber lanzado cócteles Molotov contra empresas privadas y civiles. No los lanzó a estaciones de policía o instalaciones militares, no. Admite con orgullo haber colocado artefactos explosivos que causaron muertos y heridos. En un libro que se publicó con la autorización del dictador Castro titulado Secretos de los Generales, publicado en el 1966, estos generales cuentan sus hazañas asesinando y mutilando a civiles inocentes. Otro de estos terroristas es el conocido general de división Samuel Rodríguez Prada, que también se jacta de su historial de poner bombas y aterrorizar a la población, y declara en ese libro que, en unión de varios compañeros, puse petardos y bombas, lancé cócteles Molotov y planifiqué atentados. Otro terrorista muy conocido en la actual historia de los comunistas cubanos fue el hermano de Armando Hart Ávalos, se llamaba Enrique. El movimiento 26 de julio lo había nombrado jefe de acción y sabotaje en la provincia de Matanzas. El 21 de abril de 1958, en una casa de la calle Yara, en el reparto Cumbre, en la misma ciudad, preparaban unas bombas bien cargadas de metralla, pero los explotaron, y Enrique Jara y otros dos terroristas, Carlos García Gil y Juan González Bayona, murieron en el acto. ¿Cuántas víctimas inocentes habrían perdido sus vidas con aquellas bombas que preparaban? ¿Cuántos cuerpos mutilados por la metralla? La revolución presenta a estos asesinos como héroes de mil batallas, como combatientes valientes enfrentados al enemigo, cuando en realidad no eran nada de eso. Quien a escondidas pone bombas para matar a mansalva, yuya y se esconde, no es un héroe, ni un combatiente de nada. Solo es alguien con las manos llenas de sangre, con el alma repleta de odio, y que la revolución comunista presenta como héroes, pero esa misma revolución y sus representantes hipócritamente se rasgan las vestiduras criticando y acusando de terroristas a sus enemigos, mientras rinde homenaje a sus terroristas que murieron en su actividad criminal. Y recuerden, el que a hierro mata, a hierro muere. Para ustedes, mis saludos de siempre y los espero en mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El cubano Nolan Arenado llega a 34 jonrones y 100 impulsadas. De esto y más con Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Hoy viernes va a continuar la campaña regular de las Grandes Ligas de Béisbol aquí en Estados Unidos con un total de 15 partidos. Veremos en acción a 7 lanzadores latinoamericanos. Entre ellos aparece el puertorriqueño Berríos lanzando por el Minnesota a las 8 de la noche ante los Reales del Kansas City, que dependerá de López, quien acumula récord de 2-4 por 11 y 11. Berríos. El equipo de los Yankees aparece en segundo lugar en la división del este de la Liga Americana y líder en el comodín del nuevo circuito, seguido por el equipo de los Atléticos de Oakland. En la jornada de ayer jueves, el equipo de los Mets de Nueva York le ganó doble partido a los Marlins de Miami. A primer turno 4-3 y a segunda hora 5-2 con victoria para el mexicoamericano Jason Vargas, su victoria número 6. El Colorado, con jonrón del cubano americano Nolan Arenado, quien llegó a 34 y a 100 impulsadas, dispuso 10-3 del equipo de Arizona. Con ese éxito, el Colorado se mantuvo en primer lugar en la división del oeste de la Liga Nacional, seguido por los Dodgers y Arizona. En tanto, el equipo de los Cachorros, primer lugar en la división central de la Liga Nacional, logró victoria anoche 4-3 ante Washington en un total de 10 entradas. El dominicano Pedro Strop, en rol de relevo, lo ganó. Ahora tiene 6 victorias y una derrota. El Baltimore dispuso de el Oakland 5-3. El equipo de los Dodgers 9-7 a los Cardenales de San Luis y el equipo del Boston a los Azulejos de Toronto con marcador final de 4-3. Lourdes Gurriel Jr., el cubano, conectó su octavo jonrón de la temporada, mientras que el cubano-americano Julito Martínez llegó a 41 bambinazos y ahora comparte ese departamento en las Grandes Ligas con Chris Davis del equipo de Oakland. Además, Julito es líder en impulsadas con 122, segundo en bateo con 330 y líder en slugging en todas las Grandes Ligas. Por otra parte, hoy viernes va a continuar la Liga Profesional de Fútbol de España. A las 3 de la tarde, hora de Cuba, Rayo Vallecano jugará contra Huesca y mañana sábado 4 partidos. Y sobresalen los encuentros entre Barcelona ante Real Sociedad a las 10:15 de la mañana de este sábado, hora de Cuba. A las 7 de la mañana, hora de Cuba, el Atlético Madrid contra Eibar. Y a las 2:45 de la tarde, hora de Cuba, Real Madrid contra el Atlético de Bilbao. Los equipos de Barcelona y Real Madrid comparten la cima con 9 puntos cada uno, 3 victorias sin derrota. Por último, señores, mañana sábado en Las Vegas, la esperada pelea, la revancha entre el mexicano El Canelo Álvarez contra Gennady Golovkin. Ambos combatieron hace un año en Las Vegas y el combate terminó empatado a 12 rounds. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
De soldado en la guerra hispano-cubana a presidente de Estados Unidos con tan solo 42 años. ¿De quién hablamos? Bueno, que lo diga Alberto Müller en Efemérides.
Un día como hoy, septiembre 14, pero de 1901, Teodoro Roosevelt toma posesión como el 26º presidente de los Estados Unidos y es recordado por su personalidad exuberante y fuerte. Nacido en el seno de una acaudalada familia, Teodoro Roosevelt llegó a ser líder del Partido Republicano. Su primer libro de historia, La Guerra Naval de 1812, le otorgó fama como historiador. La guerra hispano-estadounidense estalló y Roosevelt se incorporó en la misma para liderar en Cuba un pequeño regimiento conocido como los Rough Riders, que obtuvo una nominación para la Medalla de Honor de los Estados Unidos. En 1901, el presidente William McKinley fue asesinado y lo sucedió su vicepresidente Teodoro Roosevelt, que entonces contaba 42 años de edad, para convertirse así en el presidente más joven en la historia de los Estados Unidos y el primero desde 1865 que no había luchado en la guerra de secesión. Hasta aquí Efemérides. Alberto Müller para Radio Martí.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Alarma a residentes en Santa Clara, solución de las autoridades de salud ante brotes de dengue y Zika. Marejadas del huracán Florence inundan comunidades costeras de las dos Carolinas. El Papa Francisco autoriza investigación a obispo de West Virginia acusado de abusos sexuales. Y las dos Coreas abren una oficina de enlace para mantener la comunicación y reforzar lazos.
Radio Martí Noticias.
Comenzamos ya la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias a las 6. Les estaremos acompañando en esta hora los mismos que han estado en la primera. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción y ante el micrófono Ibé Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez. Comenzamos enseguida. Y lo hacemos precisamente por esta alarma que hay entre los residentes en Santa Clara. Debido a la solución que han buscado hasta el momento las autoridades sanitarias de esa ciudad ante la creciente cifra de personas con dengue y Zika y la necesidad de aislarlos durante varios días. Y Dolidia Darias tiene información.
Wendy Castillo, activista del Foro Antitotalitario Unido, publicó un video en la red social Twitter donde muestra los maltratos a que fue sometida su abuela cuando requirió atención médica en el policlínico conocido por Nazareno y le dijeron que no había ni un termómetro para tomarle la temperatura.
Empecé, dije a la doctora, la empecé a grabar y le dije que le iba a subir todas las redes sociales para que todo el mundo supiera cómo estaba la salud aquí, cómo los médicos maltrataban a los pacientes. Yo tuve que recurrir y llamar al cuerpo de guardia para que me enviaran una ambulancia, ambulancia que llegó a las 3 horas de estar yo ahí en Nazareno.
Pero las vicisitudes de la anciana no terminaron en el policlínico.
Llevaron para una escuela, tuve que estar aquí en Santa Clara, que es donde tienen a los pacientes con dengue y con Zika.
La solución de mezclar en la misma edificación situada en el reparto Martí, a enfermos y estudiantes de enseñanza media, mantiene a los padres muy preocupados, dijo el profesor de inglés Joel Espinosa Medrano, que ahora se desempeña como trabajador por cuenta propia.
Los que no están muy contentos con esta situación, lo real es que ahí donde internan tanto a mayores, menores, ancianos y demás, y embarazadas.
A juicio de Espinosa, es difícil de contener la enfermedad, porque el gobierno no se encarga de buscar soluciones.
Los problemas que existen con el abasto de agua, la recogida de basura, se ve donde quiera los microvertederos dentro y fuera de la ciudad.
A todos estos problemas se suman la escasez de medicamentos y la imposibilidad de alimentarse como sugieren los galenos.
Un gran porcentaje de personas no acuden al médico porque simplemente lo recluyen y se pasa 6-7 días ahí debajo de un mosquitero sin medicamento alguno porque no hay.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
El obispo de Holguín, Emilio Aranguren, visitó este jueves por tercera vez en la prisión Cubací al médico opositor Eduardo Cardet. Esta vez lo hizo acompañado de la familia del prisionero de conciencia en la primera visita familiar desde hace casi 6 meses. Yolanda Huerga tiene los detalles en este reportaje.
Tras más de 5 meses sin tener contacto alguno con sus seres queridos, el régimen permitió una visita familiar de 2 horas al coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, Eduardo Cardet, preso en la prisión holguinera Cubací. Esto gracias a la mediación del obispo de Holguín, Monseñor Emilio Aranguren, resaltó Yaimaris Vecino, la esposa del opositor encarcelado.
Monseñor me hizo una llamada por teléfono hace 2 días y me comunica que nos iba a llevar a la prisión, y así lo hizo en un vehículo que pertenece a la iglesia. Lo agradecemos infinitamente al Monseñor todo esto que está haciendo por la familia.
Los familiares de Cardet habían pedido a la iglesia católica interviniera con las autoridades cubanas para que suspendieran el castigo impuesto al preso político de 6 meses sin visitas familiares ni comunicación de ningún tipo, incluidas llamadas telefónicas.
Muy emotivo todo porque fue su papá, su hermana, los 2 niños.
El régimen ha negado al prisionero de conciencia la libertad condicional que le correspondía hace más de 5 meses, alegando que no está listo para reinsertarse en la sociedad. Cardet fue detenido en Velasco, Holguín, el 30 de noviembre de 2016 y posteriormente condenado a 3 años de privación de libertad por un supuesto delito de desacato a la autoridad. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El opositor Jorge Luis García Pérez Antunes, del Frente de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo, calificó de positivo el consenso entre los grupos opositores de no reconocer el proyecto de constitución que el régimen quiere aprobar. Así lo expresó tras iniciar en las redes sociales la convocatoria a la campaña No asistas al referendo, la constitución a las llamas, que lleva adelante el grupo opositor.
No importa el nombre de la organización, no importa la plataforma que promueva, lo importante es que todos reconocemos a esta maniobra, a este régimen, y vemos en la Constitución, en esta maniobra, en esta reforma, una sucia maniobra. En primer lugar, para hacer una constitución tiene que crearse una comisión compuesta por diferentes, o sea, la Asamblea Constituyente, y en este caso los que redactan la constitución son el propio Partido Comunista, así que no tiene sentido. Vamos a tomar la constitución, es gesto simbólico, pero también vamos a pedirle a los cubanos que no participen en la falsa, esta fase constitucional, pedírselo, y apoyamos y respetamos todo y cada uno de los demás planteamientos, todas y cada una de las iniciativas que piden lo mismo que nosotros, o sea, no reconocer esa fase.
Era Jorge Luis García Pérez Antunes desde Placetas. Entre tanto, Estados Unidos ha confirmado que funcionarios cubanos sostuvieron ayer jueves un encuentro en el Departamento de Estado con personal estadounidense de varias agencias involucradas en estos incidentes de salud que afectaron a 26 diplomáticos norteamericanos en La Habana.
La portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauer, dijo durante su habitual conferencia de prensa que no podía ser más específica sobre el objetivo de la reunión porque la misma involucra temas de índole privada relativa a la salud de los afectados.
Son las 7:07, seguimos con suma atención lo que ocurre en relación con Florence y su embate a las costas de Carolina del Norte y Carolina del Sur. Según tenemos entendido, comunidades costeras de ambas Carolinas ya estaban inundadas hoy por la mañana por estas marejadas provocadas por Florence, y según los meteorólogos, la situación va a seguir empeorando.
El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos dijo hoy que el ojo de la tormenta ya se está aproximando a las costas de Carolina del Norte con marejadas potencialmente fatales.
Más de 80.000 personas quedaron sin servicio eléctrico y alrededor de 12.000 se han refugiado en albergues especialmente preparados. Se espera que Florence toque tierra cerca de Cape Fear, en Carolina del Norte, alrededor del mediodía.
Y ha salido a relucir un informe de la Iglesia Católica Alemana que revela que más de 3.000 abusos sexuales desde 1946 fueron cometidos por más de 1.000 religiosos hasta el año 2014. Aquí en Estados Unidos, el Papa autorizó que la Iglesia investigue al obispo Michael Bransfield de West Virginia por las denuncias de abuso sexual que pesan sobre él. Y la decisión se conoció tras el encuentro que sostuvo el Papa con la cúpula eclesiástica estadounidense. Bricio Segovia informa desde Filadelfia.
Los hombres de poder de la Iglesia Católica de Estados Unidos reunidos con el Papa en el Vaticano. El motivo, la avalancha de casos de abusos sexuales descubiertos en el seno de la institución. Solo en Pensilvania, la justicia expuso hace un mes que más de 300 sacerdotes se propasaron con un millar de niños y adolescentes en las últimas 7 décadas.
El informe de la Fiscalía General de Pensilvania no ha hecho más que abrir la caja de Pandora sobre los abusos sexuales dentro del seno de la Iglesia aquí en Estados Unidos. Cada vez son más los estados que se suman a estas investigaciones para descubrir los numerosos casos que se llevaron a cabo durante décadas.
Juan Carlos Cruz sufrió los abusos de un sacerdote chileno durante 8 años. El pasado abril, el Papa le invitó personalmente al Vaticano.
Sinceramente me pide perdón a nombre de él, de la Iglesia.
Desde entonces se ha convertido en un portavoz de las víctimas de estos abusos y en un enlace entre ellas y el Vaticano.
El Papa, por primera vez después de que se juntó con nosotros, está hablando de crímenes, de delitos, de delincuencia, de entregarlos a la justicia civil. Antes se hablaba de pecados al sexto mandamiento. Son faltas, no son pecados, son asesinatos de personas, del alma de personas.
El creciente número de casos que salen a la luz parecen estar ejerciendo presión sobre la Iglesia. Tras el encuentro de la cúpula estadounidense en el Vaticano, el Papa dio luz verde a que se investigue al obispo de Virginia Occidental, Michael Bransfield. Sin embargo, aún quedan cientos de clérigos por investigar. Bricio Segovia, Filadelfia.
Y en Brasil, el ejército retiró de las calles en los últimos 5 días a unos 500 venezolanos que vivían en improvisados campamentos en la ciudad de Boa Vista, la capital del estado fronterizo de Roraima, y los condujo a campos destinados a refugiados.
Cerca de 200 venezolanos retirados de las calles en la madrugada del domingo, se sumaron otros 300 transportados el jueves en autobuses del ejército a campamentos construidos por el gobierno brasileño en Boa Vista.
Boa Vista, capital de uno de los estados más pobres de Brasil, se ha convertido en el principal destino de los inmigrantes que ingresan por tierra en Brasil para huir de la crisis que existe en Venezuela.
México observa con expectativa el avance de las negociaciones entre Estados Unidos y Canadá sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Desde la capital mexicana, Sara Pablo informa.
El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, señaló que ha habido progresos en el diálogo entre Canadá y Estados Unidos, por lo que confió en que a más tardar la siguiente semana haya resultados al respecto y se logre alcanzar un acuerdo comercial trilateral. A pesar de que el funcionario expresó su confianza de que esto ocurra, estimó que México debe estar listo para un acuerdo bilateral con Estados Unidos y en este caso tendrían que ajustarse 4 o 5 temas que están previstos para un tratado trilateral, entre ellos las reglas de origen. El secretario de Economía señaló.
Siempre hemos dicho que nosotros, y lo ha dicho el presidente Peña, nos interesa mucho el acompañamiento de Canadá en este proceso. NAFTA es un acuerdo trilateral. Ahora, si vemos que finalmente el escenario que no esperamos, pero que no es descartable, es que no haya acuerdo, México tiene que tomar el siguiente paso, es avanzar en el contexto de un acuerdo bilateral si es necesario.
Recordó que el documento se debe presentar a consulta pública el 30 de septiembre a más tardar, y los equipos han avanzado en la limpieza y ordenamiento legal de los textos donde no hay diferencias trilaterales. Sara Pablo, Ciudad de México.
Son las 7:12. Hoy viernes, las dos Coreas abrieron una oficina de enlace conjunta al norte de la frontera entre ambos países para mantener la comunicación los 365 días del año y reforzar lazos, según informó el Ministerio de Unificación del Sur.
En la oficina situada en la ciudad norcoreana de Kaesong, trabajarán 20 funcionarios de agencias gubernamentales surcoreanas e igual número de norcoreanos.
La oficina se inauguró 4 días antes de que el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, y el líder norcoreano Kim Jong-un celebren su tercera cumbre entre el 18 y el 20 de septiembre en Pyongyang.
Y en España, la polémica por supuestas irregularidades en títulos universitarios parece salpicar al presidente del gobierno. Ya ocurrió con Cristina Cifuentes de la Comunidad de Madrid, ya ocurre con Pablo Casado, el actual presidente del Partido Popular Español. Pero ahora con Pedro Sánchez, al parecer, desde Madrid, Michelle Suárez.
Según publica el diario ABC, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, habría cometido varios plagios en su tesis doctoral defendida en 2012 en la Universidad Camilo José Cela, de la que era profesor. El periodista Javier Chicote explicó los detalles de la denuncia publicada.
Ahora sabemos el motivo real por la que Pedro Sánchez siempre la ha ocultado, y es que está llena de plagios. La tesis tiene un cúmulo de irregularidades y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, va a tener que explicarlas.
Mientras tanto, el opositor Partido Ciudadanos exigió la comparecencia de Sánchez en el Congreso.
El presidente del gobierno, en vez de señalarnos con el dedo, lo que tiene que hacer es venir al Congreso a explicar de arriba abajo si esa tesis la hizo él.
Desde el gobierno, la vicepresidenta Carmen Calvo dijo que Sánchez ha dado finalmente su permiso para publicar en Internet el contenido de la tesis.
Sí, se va a difundir colgándose todo el texto cuando el autor dé permiso, que lo ha dado, para que por lo visto el interés que tiene todo el mundo se sustancie. Pero repito, ¿de verdad que el problema de este país es si todo el mundo se va a leer la tesis doctoral del presidente del gobierno?
La polémica sobre privilegios, cambios de notas y plagio en maestrías y doctorados en España afecta ya a varios políticos de distintos partidos. Por temas similares, se vieron obligadas a renunciar recientemente a la presidenta regional de Madrid y la ministra de Sanidad. Actualmente, el Tribunal Supremo de España investiga al nuevo líder del Partido Popular, Pablo Casado, por presuntas irregularidades en su máster. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Martí.
Filipinas comenzó a evacuar este jueves a miles de personas de la trayectoria del tifón Mangkhut con vientos de más de 205 kilómetros por hora.
Son las 7:15 minutos. Ahora estamos en el segmento El Tema del Día. Hemos dado a conocer la noticia. Estados Unidos y Cuba se reunieron ayer en el Departamento de Estado para hablar sobre los ataques sufridos por diplomáticos estadounidenses en La Habana. Pero no nos hemos metido en la noticia. Y para meterse en la noticia tenemos aquí al periodista Rolando Cartaya de martinoticias.com con algunos detalles publicados tanto en la prensa estadounidense como en investigaciones realizadas por él. Cartaya, buenos días.
Muy buen día, Rafael. Sí, ayer la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, confirmó que justo cuando ella estaba ofreciendo el briefing diario, o sea, la rueda de prensa diaria del Departamento de Estado, se estaban reuniendo expertos médicos de Estados Unidos y del Departamento de Estado y expertos fuera del Departamento de Estado con una delegación de unos 9 científicos y médicos cubanos para informarle de las últimas, los últimos avances que ha habido en el caso este de los 26 diplomáticos, agentes de inteligencia de Estados Unidos que han sido víctimas de esto que los especialistas de la Universidad de Pensilvania llaman una conmoción cerebral, el síndrome de una conmoción cerebral sin haber sufrido nunca un trauma realmente, un golpe en la cabeza, ¿no? Evidentemente, los científicos cubanos ya venían con una idea preconcebida y era negar, sobre todo, de que esto sea derivado de ataques. Hoy en el Granma, hoy en el New York Times, ellos dieron una conferencia de prensa posteriormente y dijeron que no, que esto, primero que el estudio en el que participaron especialistas de la Universidad de Pensilvania, pero que también se ha buscado la opinión de expertos de los Institutos Nacionales de Salud, del Centro Médico Militar Walter Reed, de los Centros para la Prevención de Enfermedades, Control y Prevención de Enfermedades con sede en Atlanta. Dicen que no, que todo esto puede ser consecuencia de condiciones médicas preexistentes, que el factor psicológico hay que tomarlo en cuenta, que probablemente sugirieron que era una histeria masiva, que también muchos de estos síntomas los producen la hipertensión, el estrés. Bueno,
¿quién dice eso? ¿Cuba?
Cuba. Eso es lo que dicen estos mismos expertos que vinieron a Washington ayer. Eso fue lo que dijeron en la conferencia de prensa y también hay un reporte larguísimo en Granma sobre eso, ¿no? Entonces, lo cierto es, Rafael, que no tenemos el móvil, no tenemos el arma, no tenemos al perpetrador, pero hay escena del crimen y hay víctimas.
Sí.
O sea, las escenas del crimen fueron la residencia de los diplomáticos estadounidenses en La Habana, en Miramar, en algunos casos, incluso el edificio Atlantic en el sí. Vedado.
Y
dos hoteles.
Sí, exacto. Se habla de los hoteles Capri y Nacional.
Los hoteles Capri y Nacional, exacto. En esos dos hoteles había personas que estaban de paso en La Habana y que también sufrieron estas consecuencias. Pero además, también hay que recordar que no solo fueron los estadounidenses, sino que también 10 canadienses sufrieron los mismos síntomas.
Sí.
Aquí estuvimos recordando en un programa anterior qué es lo que habían sufrido, y tenían problemas auditivos, problemas de concentración y coordinación, problemas de enfocar los ojos, problemas del equilibrio, todo esto en grandes cantidades. O sea, de 21 que fueron analizados, el menor porcentaje de los afectados eran 68%.
Sí, a propósito de esto, Cartaya, ya para terminar, según tengo entendido, fue Cuba la que pidió esta reunión.
Bueno, ha estado pidiendo, se ha estado quejando de que no le dan suficiente información, y el Departamento de Estado dijo, no sabemos si Cuba está involucrada en esto, en algunos casos se ha dicho.
Pero AP señala en un despacho que le va a dar un reporte sobre las lesiones sufridas por estos diplomáticos.
¿Que Estados Unidos le va a dar un reporte?
Sí, al parecer prensa asociada lo señala.
Ayer les informaron de esto, les informaron de esto, le dieron un briefing y no sé si les habrán entregado documentos.
Claro. Bien, muchísimas gracias a Rolando Cartaya. Son las...
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Y ya tenemos de nuevo a Lázaro Domínguez con la información del tiempo. ¿Qué nos traes ahora, Lázaro?
Bueno, Martinecito, Wilmington sin electricidad. Más de 1 millón de personas sin fluido eléctrico en Wilmington. Y vamos a dar la posición nuevamente para nuestros huracanólogos en Cuba. La posición 34, vórtice, ¿no? De Florence. 34.2 grados de latitud norte, los 77.4 grados de longitud oeste. Esto es a 35 kilómetros al este de Wilmington, pero de hecho ya las paredes del ojo están golpeando la ciudad. Dice que los vientos con fuerza de huracán se extienden 130 kilómetros fuera del centro, y los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta 315 kilómetros. Martínezito, hay una observación de Cabo Lookout aquí en Carolina del Norte, está reportando vientos de 115 kilómetros por hora, y la zona de Fairwood está de viento de 145 kilómetros por hora. Las marejadas en Cabo Fear, donde también se espera que entre el ojo, y Cabo Lookout se hallan entre 7 y 11 pies de altura. Martinecito, comparan a Florence con Matthew, por la intensidad de sus lluvias, con Matthew de 2016 y Floyd de 1999. Es todo un desastre. Cuba, sin embargo, disfruta de magníficas condiciones del tiempo. Esta mañana, soleado, escasa la nubosidad. Por la tarde, parcialmente nublado con tormentas y chubascos aislados en zona del interior. Será la tarde calurosa con máximas entre los 31 y los 34. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Poco oleaje en la costa norte oriental, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí el estado del tiempo.
Son las 7:23 minutos, como ya es habitual, tenemos coordenadas con Exilda Arjona. ¿A dónde nos vamos hoy, Exilda?
Bueno, si dice Lázaro que no va a llover, podemos recorrer casi toda la isla, ¿qué tú crees?
Sí, pero con el calor que hay.
Bueno, pero un abanico lo resuelve todo, un poquito de agua. Vamos a ver las siete maravillas de la ingeniería cubana. ¿Cuáles son? Y bueno, esta selección la hicieron en el año 1997 y son las denominadas Siete Maravillas de la Ingeniería Civil Cubana. Y bueno, vamos a hablar primero del acueducto de Alvear. La más antigua de todas, comenzó a prestar servicios en 1893 y hasta la actualidad pues suministra casi el 20% del agua que consume la capital. Es una obra que fue premiada en la exposición de París en 1878, desde tanto tiempo hasta acá. Y bueno, el funcionamiento se basa en la gravedad de cómo cae el agua. El túnel del alcantarillado de La Habana, que comenzó a construirse en 1908 y finalizó en 1915. Y bueno, el diseño permite evacuar de la urbe las aguas albañales por debajo de la bahía, también empleando todo esto de la gravedad. La carretera central, tan famosa, ¿cuánto no hemos pasado por ahí? Y comenzó a hacerse el 20 de mayo de 1927 y concluye el 24 de febrero de 1931. Está dividida en dos ramas, una va para oriente y la otra va hasta occidente, ¿verdad? Una longitud de más de 1,000 kilómetros. Está el edificio Foxa. ¿Saben por qué se llama edificio Foxa?
No, pero sí, a ver.
Porque lo hizo una compañía que se llamaba Fomento de Construcciones y Obras Sociedad Anónima, Foxa. También es una de las siete maravillas de la ingeniería cubana. El puente...
de Bacunayagua.
Mira, una niña que estudia, hizo la tarea, el puente de Bacunayagua.
Porque ella iba mucho al mirador de Bacunayagua. Sí.
Marca el límite entre las provincias de La Habana y Matanzas, el túnel de la Bahía de La Habana y el famoso viaducto de La Farola. 6 metros de ancho, se extiende por 6 kilómetros con altura que en ocasiones llegan casi a los 450 metros sobre el nivel del mar y es el enlace directo con Baracoa y Guantánamo. Pasar por el viaducto de La Farola es bastante excitante, es un viaje emocionante, no te sientes como que vas a caer en algún momento, pero es muy, muy interesante viajar por esta zona.
Bien, gracias Exilda.
A ustedes. Bien.
Son las 7:26 minutos, ya tenemos a Edemio Navas a través del teléfono para darnos la información deportiva. Edemio, buenos días.
Muchas gracias, Martínez Sisto. Buenos días a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella, 7:26 de la mañana de hoy viernes. Bueno, Martínez Sisto, el guantanamero Morca Forestal fue campeón de Cuba en la división mosca 51 kilogramos y hace 4 años formó parte del equipo cubano que intervino en la Serie Mundial de Boxeo Semiprofesional. Llegó a finales de 2015 a Estados Unidos con la ilusión, con el sueño de poder ayudar a su familia y por supuesto lograr el título mundial a nivel profesional. Forestal, una estrella en ascenso en el boxeo profesional, se declaró hace menos de 48 horas inocente en su primera audiencia ante un juez. El joven ha sido acusado de un delito grave de homicidio involuntario luego de que el pasado fin de semana colisionara su vehículo con el de una joven embarazada de 8 meses en Los Ángeles, California. Ambos fueron trasladados a un hospital donde la bebé fue declarada muerta. Christy Kincaid, de 29 años, permaneció 2 días en coma con muerte cerebral hasta que finalmente, lamentablemente, falleció. Forestal estaba en estado de embriaguez en el momento del siniestro. Según los reportes de la policía, Kincaid conducía una minivan en Warren Road, en Los Ángeles, que fue impactado por un BMW de Forestal, luego de que este girara en su carril y la golpeara a gran velocidad. Así que lamentable noticia, 2 muertos allá en California, y bueno, está en prisión el cubano Marcos Forestal, que se mantiene invicto, 9 peleas con 5 knockouts, debutó a nivel profesional 2015 con victoria ante Ignat Kinsai y su último combate fue el pasado mes de junio cuando superó por knockout a David Vega. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, ya en los primeros minutos de la madrugada de hoy viernes, el equipo de los Marineros de Seattle derrotó 8-2 a los Angelinos de California y matemáticamente aún el Seattle tiene posibilidades de avanzar al menos en la primera ronda de la serie playoff. La derrota fue para un cubano, el santiaguero habanero Odrizzi Amérdez-Payne, no se presentó en su mejor noche, tercer fracaso con el equipo de los angelinos. Este año tiene dos victorias, pero con el equipo de los Marlins de Miami en la Liga Nacional. Anoche Odrizzi Amérdez lanzó una entrada, le conectaron cuatro hits, le anotaron tres carreras todas limpias, dio un boleto poncho a dos y su promedio de carreras limpias aumentó a 7.02. En este partido, el matancero José Miguel Fernández se fue de 4-0, pero impulsó una de las dos carreras del equipo de los angelinos y el yumurino batea para 277. Y el japonés Shohei Ohtani se fue de 4-1, batea para 294. Y bueno, las primeras horas de la madrugada de hoy, el equipo de los Reales le ganó a Minnesota 6-4. El Boston sigue en primer lugar en el este de la Liga Americana, ya clasificó la serie playoff. Anoche derrotó 4-3 al Toronto. Y aquí jonrón número 41 del cubano J.D. Martínez, líder en impulsada con 122, comparte de la cima de jonrones con 41. Y además líder en slugging y segundo en promedio ofensivo con 330. Lourdes Gurriel Jr. por el equipo del Toronto disparó su jonrón número 8 de la temporada, un sencillo, anotó 2. En tanto que Adri Morales se puede 4-2. Más deportes sobre las 7:54 de la mañana de hoy viernes. Seguimos contigo, Martínez Sisto.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 7:30. De Cuba y el resto del mundo les estaremos informando ampliamente en esta última media hora de transmisión de nuestra emisión informativa. De Cuba estaremos refiriéndonos a la agricultura y también a la visita que ha hecho a Cuba, a la isla, el ex gobernador de Illinois, George Ryan, un simpatizante de Fidel Castro. Aquí estamos, Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción, y sus voces informativas, Ibe Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. El Ministerio de Agricultura en Cuba intenta revivir el proyecto de la agricultura urbana como solución para producir alimentos. Es decir, los huertos en apartamentos, en las casas. Tres campesinos en la isla, en entrevista con nuestro colega Tomás Cardoso, ofrecen sus valoraciones sobre ese proyecto.
Sembrar en áreas urbanas, organopónicos y hortalizas en canteros es nuevamente la propuesta del Ministerio de la Agricultura en Cuba para impulsar la producción de alimentos en el país. Sobre el tema, tres campesinos en la isla ofrecen sus valoraciones.
Aquí en San Juan Martínez del Río, los organopónicos que cogieron y se deshabilitaron para hacerle casa y construirle casa a los médicos que estaban cumpliendo misiones, no dieron ningún resultado ni resolvieron ningún problema de alimentación a la población. Al contrario, todo fue un desastre.
Así lo resume el tabacalero Rolando Pupo Carralero desde Pinar del Río. Y en Quemado de Güines, Villa Clara, el cosechador de frijoles Ibar González afirma que el fracaso de la agricultura urbana trajo un enorme costo.
Es lamentable la cantidad de miles de hectáreas que hay en este país improductiva. Esto de la agricultura urbana, de las cosas que fracasaron, mira, destruyeron cientos miles de metros y metros de línea para recoger las traviesas, para quitar las traviesas y llevarlas para ese cantero. Cogían las planchas de fibrocén que servía para construir casas, la picaban en dos y hacían cantero. Todo eso fracasó, todo eso destruyó y fueron cientos y cientos de miles de dólares y en pesos cubanos, millones que se perdieron en esa política.
Y desde Bayamo Grama, el productor de arroz Emiliano González recomienda cuál es la solución para que se produzca en el campo.
Simple y llanamente, darle las tierras campesinas en propiedad y liberar la fuerza productiva. Con eso mismo, para resolver el problema de alimentación en Cuba, todos los programas que ha implantado el gobierno de la agricultura han sido un fracaso. No hay comida en la mesa del cubano. No hay comida en Cuba, es en noticieros de la televisión.
El programa de la agricultura urbana fue una iniciativa de Raúl Castro y comenzó el 27 de diciembre de 1987. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Carmen Susana Martínez, madre del rapero contestatario Henry Lazo, dijo a Radio Martí que a su hijo lo mantienen sin poder comunicarse con otras personas en el hospital psiquiátrico de la provincia de Santi Espíritus, ubicado en el poblado de Cabayguán.
Los médicos le dicen que él está bien, pero bueno, yo pienso que acaben de pedirle al tribunal poderlo sacar de ahí, porque el tribunal es el que dictamina la medida esa, es el tribunal el que da el acta. Ellos la solicitan y el tribunal es el que decide si sale de ahí. Y bueno, yo pienso que ya no puedan decir que no, porque tampoco van a tener un hospital sin estar enfermo. Y bueno, yo tuve una entrevista con el director provincial de salud también y le dejé mi inquietud de que ya esto era demasiado, de cómo un muchacho que está bien va a estar en un lugar así, donde entran y salen personas de verdad con alta peligrosidad. Y entonces, bueno, ellos quedaron que me iban a dar respuesta. Yo pienso que pronto ya eso es una determinación, porque no es fácil. Y entonces ahí no dejan que las personas se acerquen a él, que conversen con él, porque dicen que él es un peligro para cambiar la ideología de las personas. Y entonces eso lo mantiene y lo pone mal, porque no es fácil estar en un lugar donde tú no puedas ni comunicarte con las personas tampoco, porque todo eso estaba ocurriendo. Habían sacado dos muchachas que eran aseguradas, que son presas, que estaban limpiando ahí porque se llevaban con él, porque tenían una amistad con él, y entonces la sacaron de nuevo para la prisión. Él no es ningún peligro. El que haya tenido un problema con un oficial de la policía que fue mandado para eso, para destruirle la vida a él, no significa que sea un peligro.
Lazo fue diagnosticado con esquizofrenia tras ser arrestado a comienzos de año por denunciar a través de Internet a un agente policial como represor.
Y cargos de amenaza pesan sobre la dama de blanco en libertad condicional, Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, quien fue detenida el pasado miércoles por segunda vez esta semana. Así dijo a Radio Martí su hija Clara de las Mercedes Cisnaga Cruz, según la información que le dio un agente en la unidad policial de Guanabacoa.
No, y ahora la están acusando, tiene una denuncia y se la van a presentar a juicio. La acusan de amenaza. El oficial de guardia que estaba ahí en la unidad me lo dijo. Ahí él mismo, cuando yo fui a la unidad, me dijeron que era una denuncia por amenaza que la van a presentar al tribunal a juicio el lunes.
El ex gobernador del estado de Illinois, George Ryan, ha regresado de una visita de 3 días a Cuba, según dio a conocer el diario Chicago Sun-Times. Ryan fue el primer gobernador de Estados Unidos en visitar la isla en 1999, cuando sostuvo encuentros con Fidel Castro. Esta vez fue recibido por Carlos Fernández de Cossío del Ministerio de Relaciones Exteriores. Jerry Reinsdorf, presidente del equipo de béisbol Medias Blancas de Chicago y un amigo cercano de Ryan, quien lo acompañó en el viaje, repartió gorras del team del equipo, donde el cubano José Pito Abreu es la estrella. El gesto, que fue recibido con gran entusiasmo por la población. Y al regresar a Estados Unidos, George Ryan criticó el embargo de Washington a La Habana. Amigos, son las 7:36 minutos. Seguimos lo que está pasando con Florence en las Carolinas. El huracán está azotando en estos momentos la costa del Atlántico a la altura de ambos estados, de los ya estados mencionados, con vientos de hasta 150 kilómetros por hora y grandes lluvias y marejadas. Florence, ¿qué pasa con Florence?
Sí, fue degradado precisamente el jueves por la tarde a huracán de categoría 1, pero aún tiene poderío suficiente con aguas y viento para causar grandes daños e inundaciones.
A su paso, estamos siguiendo su paso precisamente. Los meteorólogos vaticinan que el equivalente de 8 meses de lluvia caerán en 2 o 3 días sobre las áreas afectadas, un peligro que se incrementa por el lento avance de la tormenta. Se espera que Florence toque tierra cerca de Cape Fear, en Carolina del Norte, en horas del mediodía, aunque ya realmente desde estos momentos se sienten los embates. Seguimos aquí en Estados Unidos. Múltiples explosiones e incendios han ocurrido en 2 ciudades cerca de Boston. Desde Washington, detalles con Tony Cano.
Una serie de explosiones e incendios afectaron este jueves a decenas de casas y edificios en 2 ciudades al norte de Boston, lo que generó la evacuación de numerosos barrios donde había olor a gas, informaron autoridades policiales del estado de Massachusetts. Al menos 10 personas resultaron heridas luego de la serie de explosiones y son atendidas en hospitales cercanos. Los boletines oficiales en Twitter dicen que se investigan las causas, pero en sus reportes citan la ruptura de una cañería de gas. Los bomberos señalan que hay entre 20 y 25 casas en llamas en Lawrence. Funcionarios de Andover aconsejaron a los residentes y comercios desalojar y, de saber hacerlo con seguridad, cerrar su suministro de gas. La ciudad, de 35.000 residentes, está a unos 40 kilómetros al norte de Boston, cerca de la frontera con Nueva Hampshire. Barrios enteros fueron desalojados en Lawrence. El consejero municipal Mark LaPlante dijo que las autoridades cortaron la electricidad y exhortaron a los residentes del barrio Colonial Heights dirigirse a las escuelas primaria y secundaria Parton. La agencia de Massachusetts para el manejo de emergencias informó que todos sus empleados se dirigían a Lawrence, Andover y North Andover junto con investigadores estatales de incendios. Tony Cano, Washington.
Pasamos ahora a otros escenarios. Dos supuestos implicados en la trama de corrupción de la compañía PDVSA se declararon culpables ante un juez federal de un cargo de soborno, según informó el Departamento de Justicia estadounidense.
Un ex ejecutivo de una empresa estadounidense, Juan Carlos Castillo Rincón, cuya nacionalidad no fue especificada en la nota, reconoció haber cometido un delito de sobornos internacionales para asegurar y extender contratos de forma corrupta con PDVSA.
Castillo fue arrestado en Miami el 19 de abril, acusado de tejer una red de pagos para favorecer a su empresa con sede en Houston en las adjudicaciones de contratos. Mientras el funcionario de PDVSA, que fue sobornado por Castillo, José Orlando Camacho, afronta un cargo de lavado de dinero.
En Ecuador, la fiscalía indagará denuncias de delitos de lesa humanidad contra el exmandatario Rafael Correa. La Comisión Anticorrupción presentó documentos sobre supuestos delitos cometidos por Correa durante la asonada policial del 30 de septiembre del 2010, que Correa calificó en su momento de intento de golpe de Estado.
Según la comisión, Correa sometió a una persecución política a los que consideró responsables de la revuelta, que empezó como una protesta por salarios y derivó en un alzamiento que mantuvo retenido a Correa por más de 9 horas en un hospital policial.
Correa, quien reside en Bélgica, calificó de payasos a los que lo acusan de delitos de lesa humanidad y escribió en su cuenta de Twitter que ellos ya no saben qué más tonterías inventar.
En Nicaragua, la policía impidió ayer que una protesta contra el mandatario Daniel Ortega llegara hasta la rotonda Jean Paul Genet en el sureste de Managua, donde también finalizaría una caravana sandinista.
Los participantes en la marcha Vamos Ganando, Nicaragua Será Libre, gritaron consignas contra los gobiernos y pidieron la libertad de los reos políticos arrestados por protestar contra Ortega.
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos responsabiliza al gobierno de más de 300 muertos, de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual.
Y en Argentina está ocurriendo una situación que para muchos es preexplosiva. Ha aumentado el descontento popular por los ajustes económicos que realiza el presidente Mauricio Macri. Amado Gil tiene detalles.
Bajo la consigna de basta de ajustes a los pobres, miles de argentinos marcharon en Buenos Aires en protesta por una serie de medidas económicas que el presidente Mauricio Macri pondrá en práctica para bajar el déficit fiscal del país.
Hay que continuar con las marchas hasta que sepamos que la política de ajuste y desguace del Estado se termina.
Así arengaba desde la tribuna principal el líder sindical Hugo Yasky. Y es que el gobierno de Macri negocia contrarreloj los términos de un severo ajuste para bajar su déficit fiscal del 3,9% en 2017 a cero en 2019. Ya redujo la mitad de su gabinete y anunció más austeridad en un intento por contener la crisis. La moneda cayó 50% desde enero y empujó los precios internos, reduciendo el poder adquisitivo de los salarios. A esta escalada se suman aumentos del precio del combustible y de los servicios públicos antes subsidiados. La percepción en el país, según dijo Dina Sánchez, una de las manifestantes, es que las medidas afectan más a los pobres que a los ricos.
Lamentablemente somos nosotros los pobres los que estamos pagando las consecuencias de esta política. Por eso exigimos que este gobierno gobierne para todos por igual, para todos y todas, no para un sector de ricos.
En las últimas horas, un juez federal rechazó una demanda contra el presidente Mauricio Macri por abuso de poder, por firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sin el aval del Congreso. En Radio Martí les informó Amado Gil.
Son las 7:43. Un ataque aéreo de Estados Unidos mató a dos yihadistas del grupo terrorista Al-Shabaab en Somalia, según indicó el ejército norteamericano.
El ataque en defensa de las tropas locales que estaban bajo fuego enemigo se produjo en la localidad de Mubarak, a unos 60 kilómetros de Mogadiscio, la capital del país.
El mando África de Estados Unidos dijo en un comunicado que las fuerzas estadounidenses seguirán usando todas las medidas autorizadas y apropiadas para proteger a los ciudadanos estadounidenses y desarticular las amenazas terroristas.
Y una empresa de China, otra de Rusia, al igual que un ciudadano norcoreano, han sido sancionados por Estados Unidos con el bloqueo de todos sus activos por su presunta implicación en el envío de fondos a Corea del Norte.
Estas medidas buscan parar el flujo de beneficios ilícitos a Corea del Norte procedente de trabajadores de la industria tecnológica que laboran en el extranjero y ocultan sus auténticas identidades a través de empresas fantasmas, según dijo el Departamento del Tesoro.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Son las 7:45, nos visita de nuevo ya en su última intervención Lázaro Domínguez. Según tengo entendido, Lázaro, Florence tocó tierra.
Sí, ya está tocando tierra entre Cabo Fear y Wilmington, Martínez Sisto. Viento de 150 kilómetros por hora, se está moviendo al noroeste a 9 kilómetros por hora. Hay una situación muy crítica aquí, Martínez Sisto, sobre todo en Cabo Fear. El problema es que el río que tiene el mismo nombre, Cabo Fear, desemboca ahí en la ciudad, en la costa, pero el problema es que el deleite de lo que debe ser un río que embellece la región se ha convertido en algo terrible, porque ahora las marejadas de 10 a 12 pies están invadiendo la costa y entonces el río no tiene salida, y lo que está provocando es tremendas inundaciones en Cape Fear. Los habitantes están subiendo a los techos de las casas porque el río no tiene salida al mar, al contrario, el mar está empujando el río hacia arriba y el río trata de buscar y no encuentra. Entonces pues está creando un tremendo desastre ahí en Cape Fear. Reitero que cientos, tal vez miles de personas están buscando refugios sobre las casas y los edificios, precisamente porque el río Cape Fear se ha convertido en un arma mortal en contra de la población. Así que bueno, se sigue moviendo muy lento, las lluvias son intensas, las gasolineras ahí en Cape Fear y Wilmington, los techos vuelan como pajarillos y realmente la situación es todo un desastre. Martinecito, y se está moviendo muy lento, de manera que esto se extiende. Para Cuba, bueno, pues por fortuna para los cubanos, magníficas condiciones del tiempo, esta mañana soleada, parcialmente nublado en la tarde, escasas probabilidades de lluvias, será una tarde calurosa con máximas entre los 31 y los 34, los vientos del este al nordeste, poca fuerza, 10 a 20 kilómetros por hora, habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Bueno, pues que tenga un buen fin de semana. Hasta aquí, el estado del tiempo.
Son las 7:47. Hoy Lucy García nos habla de algo muy apropiado para calmarnos, ¿eh? El té de manzanilla y sus propiedades.
Y hoy queremos hablarte acerca de las propiedades curativas del té de manzanilla. Es conocido por sus propiedades para aliviar los dolores y molestias. El uso medicinal de la manzanilla se conoce desde los tiempos romanos, quienes lo utilizaban por sus propiedades antiespasmódicas y antiinflamatorias. El té de manzanilla hoy en día es uno de los más efectivos. Su acción es muy suave y por eso es recomendado tanto para los adultos como para los niños y se puede consumir con regularidad sin ningún peligro. Se aconseja siempre tener en provisión flores de manzanilla para tratar los dolores de estómago, insomnio. El efecto curativo de la manzanilla se debe al camazuleno y al alfabisabolol, que forma parte de su aceite esencial. La manzanilla tiene efectos analgésicos, antiinflamatorios, antiespasmódicos y antibacterianos. También calma el sistema nervioso e induce el sueño. Además, se puede usar en compresas curativas y se puede añadir al agua para bañarse. El aceite esencial también se emplea en la aromaterapia y la infusión de las flores se aplica al cabello para incrementar su color dorado, en especial en los niños, y en ocasiones nutre tu cabello cuando está maltratado y quita el tinte que tienes puesto. Así que, para tener buenos resultados, haga su té de manzanilla. Mantenga la sintonía, gracias por estar con nosotros.
Zoe Valdés figura entre los candidatos a obtener uno de los premios literarios de más prestigio en Francia. Roberto Bermúdez habla de este premio.
El escritor español Javier Cercas, la cubana Zoe Valdés y el salvadoreño Horacio Castellanos Moya figuran en la primera selección de novela extranjera para el premio Médicis, anunciado hoy por el jurado del que es uno de los premios literarios con más prestigio en Francia. El monarca de las sombras de Cercas compite con La salvaje inocencia de Valdés, con Moronga de Castellanos Moya y con otras 7 novelas de autores que escriben en lenguas distintas del francés para un galardón cuyo ganador se conocerá el próximo 6 de diciembre. Entre ellas hay 4 escritas originalmente en inglés, una en alemán, una en turco y una en islandés. El jurado también dio a conocer la lista de 12 obras que se disputarán el premio Médicis en lengua francesa, entre las que están Le Lambeau de Philippe Lanson, que es también candidata para el premio Rinaudot. Otras 3 de esos 12 autores figuran en la primera selección para el Goncourt: Nicolas Mathieu, David Diop y Pauline Delavoye-Allard. El último autor que ganó el premio Médicis para literatura extranjera escribiendo en español fue Enrique Vilamatas, el español, en 2003 por El mal de Montano. Le habían precedido La nieve del almirante de Álvaro Mutis en 1989, El arpa y la sombra del cubano Alejo Carpentier en 1979 y El libro de Manuel del argentino Julio Cortázar en 1974. Les habló Roberto Bermúdez.
Y a las 7:51 minutos regresa Exilda Arjona, Voces Visibles. Exilda.
Bueno, vamos a hablar de mujeres y vamos a hablar de una investigación que dice, hoy es viernes, que las mujeres disfrutan más la soltería que los hombres.
Últimamente estás viniendo con temas.
Lo dice la ciencia, bueno, Martínezito. No, yo no me quiero divorciar, yo estoy felizmente casada hace 16 años, muy feliz. Pero bueno, terminar una relación amorosa puede ser una situación muy difícil, capaz de generar mucho dolor, ¿verdad? Pero dicen que a menos que seas mujer, ya que según un estudio, nosotras somos más felices que los hombres siendo solteras. Eso lo dijo un estudio, no lo estoy diciendo yo. De acuerdo a una encuesta que fue llevada por una firma de investigación de mercado que se llama Mintel en Reino Unido, las mujeres disfrutamos más la soltería que los hombres, ya que el 61% de las mujeres solteras encuestadas están muy contentas de estar así, al contrario de los hombres, que el porcentaje disminuyó a solo el 49%. Esta tendencia fue más notoria en las personas de 45 a 65 años de edad.
Bueno, pero ahí hay que establecer, sí, perdona que te interrumpa.
No, sí, a mí me encanta el diálogo.
No, ahí hay que establecer, porque cuando hablan de solteros, puede ser que estén mencionando a los divorciados.
También es una etapa.
Efectivamente, yo he notado que los hombres divorciados necesitan más de la compañía de una mujer. Pero cuando están jóvenes, que están solteros, yo creo que no, que esa esa afirmación que tú dices no funciona.
Bueno, eso no lo digo yo, eso lo dijo una investigadora que se llama Emily Grundy, que es académica británica, que fue la que hizo la encuesta.
O sea, lo que quiero decir,
realmente sí tiene que ver con esto que tú estás diciendo. Sí. Dice que las mujeres... como que lo afrontamos mejor la soltería de cualquier tipo, incluso después de un divorcio.
Somos más independientes, ¿no?
Por ahí viene la cosa, por la independencia, porque somos más fáciles de resolver los problemas. Realizamos más trabajos laborales en la casa, como por ejemplo cocinar, limpiar, el cuidado de los niños. Como que tenemos más cosas para hacer y entonces estamos menos perdidas en ese mundo de dolor que implica una separación. Dice que las mujeres solteras, además de ser más felices, son más simpáticas. Los hombres no, no sé por qué. Los hombres tienden a depender de las parejas, como tú bien dijiste, mira, tú estabas en el estudio, y las mujeres son más propensas a tener amigos cercanos, círculos sociales, motivo por el cual cuando están solteras son mejores para socializar. Dicen que la soltería tiene ventajas, que te da mejor salud. Estoy pensando realmente este tema que estoy tocando hoy aquí. Mejor salud, somos más sociables, dormimos mejor. Eso de dormir mejor me encanta. Mayor independencia económica y lidiamos mejor con la soledad y la ruptura. Es una investigación que todavía está en curso. Ellos quieren hacerlo con un grupo demográfico más pequeño y más joven a ver cómo va esto de la soltería con hombres y mujeres. Ustedes.
¿Te animas al estudio, Sixto?
Aquí todo el mundo está casado. Así que nada de soltería.
Bien, gracias Exilda por traernos estos temas que muchas veces despiertan una polémica tremenda. Edemio Navas tiene la palabra, Deportes.
Muchas gracias, Martinecito. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Ayer el equipo de los Medias Rojas de Boston, con ron del cubano-americano Julito Martínez, derrotó 4-3 al Toronto y llegó a 101 victorias. Por los azulejos, el cubano Lourdes Gurriel Jr. conectó su jonrón número 8 de la temporada. En tanto, el Kansas City se superó al Minnesota 6-4 y hoy por la madrugada el cubano Odrizzi Amer de Spain perdió su tercer partido en el fracaso de su equipo de Los Angelinos ante los Marineros de Seattle 8-2. Los líderes en las grandes ligas en la Liga Americana, Boston, Cleveland y Houston, y por la Nacional, Atlanta, Chicago y el Colorado. En los comodines en la Liga Americana, los Yankees y Oakland, y en la Liga Nacional, Milwaukee y Cardenales de San Luis, seguidos por los Dodgers y Arizona. Por otra parte, el cubano Marco Forestal, quien se mantiene invicto a nivel profesional en 9 combates, se declaró inocente en su primera audiencia ante un juez. El joven ha sido acusado de un delito grave de homicidio involuntario, luego que el pasado fin de semana colisionara su auto contra una joven embarazada de 8 meses y ambas murieron. Christy Kincaid, de 28 años, permaneció 2 días en coma con muerte cerebral hasta que finalmente, lamentablemente, falló. Forestal estaba en estado de embriaguez en el momento del siniestro, según reporta la policía de California. Y bueno, retomando el tema de las grandes ligas de béisbol, señores, el equipo de Colorado sigue muy bien. Anoche derrotó 10-3 al equipo de Arizona, y aquí el jonrón 34 del cubano americano Nolan Arenado, quien llegó a 100 impulsadas, y los Mets de Nueva York le ganó los 2 partidos a los Marlins de Miami, que todo parece indicar que no logrará llegar a 62 victorias, mientras que el equipo del Baltimore derrotó 5-3 al Oakland. Y tremenda pelea debe realizarse mañana en Las Vegas, la revancha entre Saúl Canelo Álvarez y Triple G por el título mundial de las 160 libras. Martinecito, buen fin de semana a todos. Hasta aquí el deporte.
Y ahora en titulares, en el cierre, entérense de lo más importante que hemos dado a conocer hoy en Radio Martín Noticias a las 6.
Estados Unidos y Cuba conversan sobre los incidentes de salud con diplomáticos estadounidenses en La Habana.
El obispo de Holguín visita de nuevo en la prisión al médico opositor Eduardo Cardet.
Hay 2 presos políticos en Cuba en huelga de hambre.
El huracán Florence ya está inundando comunidades del estado norteamericano de Carolina del Norte.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, fustiga las repatriaciones promovidas por el gobierno de Venezuela.
El Papa Francisco autoriza investigación a obispo de West Virginia acusado de abusos sexuales.
Y las 2 Coreas abren una oficina de enlace para mantener la comunicación y reforzar lazos.
Radio
Radio Martí Noticias.
Han sido dos horas de emisión informativa. Acompañados por Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez, Waldo Serrano y Alex Rivero en la sala de redacción. Y ante el micrófono,
Ivette Pacheco,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sexto. A continuación, Levántate Cuba y la emisión informativa de las 12 para que usted esté al tanto de lo que pasa en Cuba y el resto del mundo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.